Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 13 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna muy pendientes del incendio brutal de Sierra Bermeja en la provincia de Málaga, que sigue sin control y que ha quemado ya casi 8.000 hectáreas. Imagínate 8.000 campos de fútbol pegaditos uno tras otro. 8.000. La Fiscalía acaba de confirmar que todo apunta a lo que se sabía, que el fuego fue provocado por varios focos iniciales simultáneos cercanos a una carretera poco transitada. Menuda salvajada. A esta hora los equipos de extinción siguen trabajando sobre el terreno mientras que 1.600 vecinos continúan sin poder volver a sus casas. Buscamos la última hora. COPE Málaga, Mónica García.
En esos momentos preocupan las ráfagas de viento que soplan de nuevo con mucha fuerza. Es la cara oscura de un día que nos ha traído lluvias, precipitaciones que han conseguido bajar las temperaturas máximas y levantar el ánimo de los efectivos que llevan ya 5 días luchando contra el fuego. Ahora, en estos momentos, con lluvia, pero dicen que no importa, que lo prefieren. Y es que saben que les quedan aún varias jornadas de pelea intensa contra el fuego. No hemos llegado ni a la primera fase de un incendio de esta magnitud, que sería la devolución favorable. Así que lejos queda la estabilización, el control y la extinción. Oficialmente hay que hablar de momento de casi 8.000 hectáreas calcinadas y de varios accidentes. El último, el de esta misma tarde, cuando uno de los helicópteros Super Puma del Plan Infoca ha colisionado con un árbol, afortunadamente sin que se hayan registrado heridos entre los 19 ocupantes de la nave. Y mientras tanto, siguen desalojados los 1.600 vecinos de 6 municipios de la zona.
En clave política, esta noche, a partir de las 10, 9 en Canarias, tendremos en este estudio a Pablo Casado. Con el líder del PP repasaremos la política en este arranque del curso, marcado por el precio de la energía, por el bloqueo del Poder Judicial o por la mesa de diálogo bilateral entre Gobierno y Generalitat, que volverá a reunirse esta semana. Ah, y por las cosas internas del PP, que ya le vale. Bueno, esta cita llega tras el choque por el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat, la cita bilateral, y tras una diada descafeinada. Con menos participación de lo habitual, con división entre distintos sectores del independentismo y con los ya tradicionales, eso no quita, vergonzosos disturbios en las calles. La gran incógnita a día de hoy sigue siendo si acudirá o no Pedro Sánchez. En su entorno venden que no estará presente y que enviará a Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta y Manuel Castells. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, también. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se guarda a estas horas la carta de su asistencia, aun cuando la Moncloa anda enarbolando su agenda oficial para desechar tal posibilidad, al tiempo que continúa a expensas de cerrar el contenido de una cita prevista a priori para este jueves en Barcelona. El equipo presidencial ha tomado buena nota de cómo las bases separatistas colocaban en el disparadero a Pere Aragonés durante la mermada diada y ha buscado diluir el foro de negociación, llevándose bajo el brazo la gran baza de la ampliación del Prat, paralizada por las diferencias entre socios en el Ejecutivo Central, pero sobre todo en el catalán. La ausencia de unidad de criterio en ninguno de los dos lados de la mesa sobre la inversión en el aeropuerto emerge como la forma hallada por los guionistas de Sánchez para intentar al menos desviar la atención de la agenda secesionista.
Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, sí tiene previsto encabezar la delegación catalana e insiste en que pedirá un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los condenados por el procés. Sus socios de Junts, sin embargo, creen que no tiene sentido que acuda si no va Pedro Sánchez. El Sartai dice que es una cuestión de dignidad institucional.
Frente a la posibilidad real de que Pedro Sánchez no asista a la reunión, nosotros creemos que por dignidad institucional el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, tampoco tendría que asistir. Evidentemente es una decisión suya, pero nosotros creemos que frente a este menosprecio a las instituciones catalanas debería haber una respuesta también institucional.
La pregunta es, y es una pregunta retórica que no tiene respuesta, ¿se da cuenta Pedro Sánchez con quién ha pactado, con quién hace los presupuestos, con quién cogobierna España, del nivelón de los socios? En fin, en cuanto a la renovación del Poder Judicial, la novedad de hoy es el comunicado conjunto que han emitido las 4 asociaciones de jueces, todas, en el que defienden su independencia. Aseguran que quieren mantenerse al margen de las disputas políticas. Las cuatro coinciden además en pedir una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Patricia Rossetti.
Reprochan a los políticos una vez más la utilización partidista de la renovación del Consejo. Exclusivamente partidista, señalan en un comunicado conjunto. Insisten en que es necesario el desbloqueo, como también lo es la reforma del sistema de elección para despolitizar. Y a pesar de que las propias asociaciones discrepan del sistema, no piensan tolerar que involucren a los jueces en su lucha partidista, según el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, en comunicación con COPE.
Y todos los ciudadanos deberían de tenerlo bien presente cuando vean que los partidos políticos intentan involucrarnos en sus luchas partidistas sobre esta cuestión, porque lo que están haciendo es instrumentalizar a los jueces para fines políticos y no estamos dispuestos a consentirlo.
Los jueces se mantienen al margen de las disputas políticas. Su compromiso es con la sociedad en defensa de los valores de la Constitución, una convivencia libre en una sociedad democrática.
Por lo demás, ¿qué te voy a contar? Seguimos con el precio de la luz disparado, aunque mañana bajará apenas medio punto respecto al máximo histórico marcado hoy. Se espera que mañana el Consejo de Ministros apruebe medidas para tratar de abaratarlo. A lo mejor esta noche Pedro Sánchez apunta por donde van los tiros. Bueno, esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha puesto el foco sobre la carga fiscal del recibo de la luz.
A mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos. España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española intensiva en energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía que el resto del país. Unas subvenciones que permite Europa hasta 220 millones que se pueda dar a estas empresas. Todavía España creo que está en 150, 160, todavía hay más dinero que podría llegar a estas empresas.
Garamendi también ha explicado por qué creen que no es el momento de volver a subir el salario mínimo interprofesional como quiere el gobierno. Dice el presidente de la patronal que es una propuesta demagógica porque sería un coste más que muchas pequeñas empresas no podrían asumir. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, insiste en subirlo y dice que la decisión está en manos de su compañera de gobierno, vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Digo que la decisión no está en esta parte de la coalición, está ahora mismo en la parte mayoritaria del gobierno. Pero la posición del Ministerio de Trabajo es clara, hay que subir el salario mínimo interprofesional. Desde luego mi disposición a conseguir un acuerdo con los sindicatos y ha de ser la otra parte del gobierno la que se pronuncie.
En cuanto al coronavirus, Sanidad acaba de actualizar los datos del fin de semana que deja 103 muertos. La tasa de incidencia cae 15 puntos hasta 116 casos por 100.000 habitantes. Hoy en COPE nos estamos fijando en las secuelas psicológicas que sufren casi 9 de cada 10 pacientes que han tenido COVID persistente. Maribel Sánchez.
Siguen teniendo síntomas de un COVID persistente que comenzó hace meses y que va acompañado de una depresión y angustia que también se alarga demasiado en el tiempo. Es lo que le ocurre a Carmen y al 86% de los que se contagiaron al principio de la pandemia y no lograron rehacer su vida.
Todavía tengo complicaciones respiratorias, todavía me cuesta subir escaleras. De hecho, me he hecho hace nada una revisión y me han visto que en el pulmón izquierdo pues tengo una marca.
Pero es que además un tercio de los pacientes que superaron completamente los síntomas físicos siguen sufriendo trastornos neurológicos o mentales. De hecho, los especialistas les aplican ya los mismos tratamientos que aquellos que tienen artritis o asma, que sabemos que son de por vida. Lo explica en COPE la psicóloga y forense Timan Falla Hernández.
Ya existe una intervención psicológica adecuada en los casos en los que la enfermedad física se cronifica.
Porque saben que si no atajan los síntomas psicológicos a tiempo, la enfermedad física empeora considerablemente.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En los últimos días, la guerra de Vietnam, Ángel, ha estado muy presente en los debates políticos por su reflejo actual en la retirada humillante de la coalición internacional de Afganistán. Aquella, como esta, fue una derrota sin paliativos de la libertad, que no es tan duradera como los americanos creían. Hoy hemos escuchado de nuevo ese paralelismo con la caída de Saigón, esta vez en boca de un ministro del Gobierno de España, el gran ideólogo de la política de Pedro Sánchez en Cataluña, Miquel Iceta, que se ha ha venido arriba con la mesa de diálogo y ha comparado su complejidad con las conversaciones de paz tras la guerra de Vietnam. Hasta ahí el dislate. Pero hay una cosa en la que sí le doy la razón al dicharachero ministro, tanto en la retirada de las tropas americanas de Vietnam como en la mesa que se ha inventado él para ganar tiempo para que su presidente siga durmiendo en el colchón de Moncloa, hay un denominador común: el perfume a derrota, el desistimiento de las convicciones, la claudicación moral de una democracia como la española. Entonces fue la de Estados Unidos ante el comunismo. Hoy es la de la España democrática ante sus enemigos. Y gracias, entre otros, a usted, señor ministro del Reino de España.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá, tarde pasada por agua, mañana alerta amarilla por tormentas en toda la región. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Parla y A5 Alcorcón, dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y A6 Aravaca. En la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3, Mercamadrid A4, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos y Pozuelo hacia la A5. Un hombre ha sido detenido cuando iba a vender una bicicleta robada a su propietario. El dueño de la bici denunció el robo y después la vio a la venta en un portal de internet. Contactó con el anunciante haciéndose pasar por cliente y acudió al intercambio con agentes de la policía. Cuando los agentes lo investigaron, vieron que estaba además citado por un juzgado por haber quebrantado una orden de alejamiento con su expareja. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Joder, parece Eurovisión. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Depósito. ¿Has visto qué musiquita te hemos puesto?
Bueno, yo flipaba, digo, ¿a quién dará paso ahora?
A ti, tío, a ti.
Oye, mira, que vengo contento porque la liga está emocionante con un triple empate entre el Al Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid, con polémica, como siempre, tras los 10 minutos, con un chaval que emerge como Vinicius, que parece que ha hecho olvidar a Mbappé, pero con la gran fiesta, porque mañana vuelve la Champions, y no es una Champions cualquiera. 5 equipos españoles van a estar presentes. Mañana juega Villarreal, Sevilla y el Barça, que se las vuelve a ver con el Bayern de Múnich, y el miércoles jugará el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Por cierto, en el Madrid, dos noticias: Bale tiene una lesión, parece de larga duración, el chaval no ha querido ni siquiera que se cuente en redes sociales ni en la página web del Madrid qué es lo que sufre, pero al menos estará 2 meses de baja. Y el Barça, que también tiene la ausencia, como contó Elena Condis, de su delantero danés Bredway. Es decir, que ya estamos aquí liados, que ya empieza el espectáculo y que mañana tenemos un tiempo de juego de lujo.
Venga, nos escuchamos, Lama.
Hasta luego.
Ahora. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
No, este es un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya sabes que si tienes coche o moto, tienes los 15 puntos. Bueno, pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Mira, contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Venga, marca 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Oyes esa voz?
Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Cierra los ojos. A ver, ahora abre. Esto, señores, es un parpadeo. O sea, tu verano y esos placeres de la vida que duran tan poco. Menos mal que Euromillones el viernes 24 de septiembre sortea un bote especial de 130 millones de euros para que esos momentos, en vez de durar un parpadeo, duren para siempre. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para que hagas con él lo que siempre has querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Hoy se cumplen 20 años del estreno de Cuéntame cómo pasó. Televisión Española, una serie mítica que arranca en 1969. Muchos nos hemos sentido identificados con el narrador porque fuimos aquel niño, Carlitos. Por eso, vamos a viajar a aquellos años. Nos va a acompañar John Uriarte, que ya por entonces tenía más años que la abuela de Carlitos.
He visto luz y entrado, Espósito. ¡Ay, qué años, eh!
Muchos.
Fíjate tú, éramos unos chiquillos. Bueno, la serie, como dices tú, arranca en 1968, justo antes de llegar 69, cuando Carlitos tenía 8 años.
Sí, claro, suele ocurrir, 68, justo antes de 69. No, pero
que es unos meses antes, quiero decir.
Ya.
Porque él había nacido en el 60, un lío de números. Para que se hagan una idea los jóvenes, escuchad una de las frases de Chiquito de la Calzada y otra del personaje al que se refiere, que era muy famoso en aquellos años en la tele.
¡Es usted un torpedo! ¡Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso!
Señor juez, Harry Merrill recibió $10,000 y ni un solo centavo ha aparecido. ¿Dónde están? Eso es todo, Mr. Ball.
Ese era el verdadero Perry Mason.
Qué bueno, tío.
Que la gente veía Chiquito. ¿Cómo te va a sacar ni Perry Mason? Y dice, ¿quién será? Pues este señor. Era un abogado que salía en una de las primeras series que llegaron a España en 1960, aunque en la televisión tenían 4. Yo no tenía en el 60 mi familia, que yo recuerdo.
No,
pero bueno.
Coño, vamos.
Bueno, pero nada, para nada. Pero la serie arranca en 1968, año en que los aquí presentes llevábamos pantalón corto.
Bueno, y muchos años después yo en mi caso. Bueno, no había mucho de nada, seamos sinceros. Pero podemos decir, nosotros vimos ganar a España en Eurovisión.
España en primera posición, 29 puntos, 28 Inglaterra, 20 Francia. Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. Aquí está Maciel.
Gran momento, ¿eh?
Hombre, imagínate.
Y lo mejor es que al año siguiente, en el 69, también se ganó con Salomé. Así que la gente decía, esto Eurovisión está chupado. Esto raro es que no lo ganemos.
Sí, hasta hoy. Sí. Oye, pues este año en el Puerto de Santa María, ¿sí? ¿Te acuerdas de las tres que hacían el coro a...
El trío La Lala.
Claro. Bueno, sí. Pues a la principal, la líder, la más alta, conocí a esta señora este verano en el puerto. Sí.
¿Qué me dices?
En un sitio que se llama Bespoque, súper amable, simpatiquísima. Y ahí estaba la señora.
Pues esa mujer tiene una entrevista de aquellos años.
Que sepas que es, bueno, si quieres la buscamos, pero que sepas que es quien pone la voz a la canción de la abeja maya.
Es que claro, por eso te digo que esta mujer tiene una trayectoria. Tenemos que localizarla.
Venga, va.
Hay que localizarla.
Me pongo.
Bueno, viendo la serie, de todas formas se comprueba que la alimentación no era como la de ahora, porque hasta los anuncios de la tele y la radio, cuando menos, eran diferentes.
Sí, la cosa era engordar, fueras ternero o niño. Ojo a estos dos anuncios.
Es la hora del vacilactol. Agua y vacilactol, la mejor forma de criar a mi ternero.
Bacilactol, leche artificial para la crianza de terneros. Bacilactol, con la garantía de Bioter.
¿Y para el recreo qué?
Tengo otro.
Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos.
O sea,
pues mira, vamos a ver. Primero, yo me he puesto de bimbollos hasta
claro.
Hasta ahí. Sí, segundo, sí. ¿Tú te imaginas que hoy anuncian alimentos para terneros Bacilactol?
Sí. No, pero encima que les dan leche en polvo al ternero.
Increíble.
Leche
increíble.
En polvo. Bueno, allí se presumía de la leche en polvo para la vaquita y dos bollos con azúcar para el chaval. Se veía la tele en familia y sobre todo se comía en la misma mesa y a la misma hora, más te valía. El padre presidía y el resto ocupaba siempre el mismo lugar.
Sí, y luego estaban las frases de madre y de padre, esas que ahora sueltas un día a tus hijos y te denuncian.
Mira.
Oiga.
Carlos, hijo, que sea la última vez que llegas tarde a cenar. En esta casa se come y se cena una hora y no se llega tarde. Ya te he dicho más de 1000 veces que no quiero que te pongas ese pantalón tan estrecho.
Es la moda, papá.
Ni la moda ni el modo, no me contestes.
Ni la moda ni el modo.
Maravilloso.
¿Eh? Y el postre que era el arma de tu madre, ¿eh? Si no comía, no había postre. ¡No hay postre, que os lo coméis! Claro, es de lo que se trata. Bueno, los de la generación de Carlitos, el de Cuéntame, jugábamos en la calle, en descampados con más óxido y clavos viejos que el coche de Colombo, ¿eh?
Y unos cascotes que eran fantásticos, cabían en la mano para lanzarlos.
Sí, como siempre.
Bueno, había dos cosas milagrosas, ¿eh? Por aquel entonces, esas tiritas de tela y la mercromina.
¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. Y no dirá ay, porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas.
Que te raspaba la rodilla, mercromina. Que te abrían la cabeza, mercromina. Que te faltaban vitaminas, mercromina. Yo creo que las pintas rojas estas que nos salían en la cara no era varicela, era la mercromina que salía por algún sitio y tenía que salir.
Te digo una cosa. Llamar curitas a las tiritas tampoco es que se rompieran la cabeza, ¿eh?
No, del anuncio, ¿eh? Yo me acuerdo hasta de la caja.
Sí, ¿verdad? Que sí,
sí,
que era.
Totalmente.
Bueno, pero el caso es que con eso se curaba todo. O sea, con las tiritas y la mercromina podías ir al fin del mundo. No pasaba nada. Bueno, y ser niño suponía hacer recados. Dile tú ahora a un menor que vaya de noche a comprarte algo a la calle.
Sí, en los 60, en los 70, te mandaban solo, de noche, ojo, y a por tabaco.
¡Tráeme tabaco!
¿Se puede?
¿Qué quieres?
Uno nacional.
¿Uno nacional? Toma, te lo regalo. Vete.
Gracias.
Triunfo del sabor negro.
Esa es otra.
Ahora no podían ir a comprar tabaco ni decir negro en el anuncio.
Nada, no, claro.
No.
Bueno, lo de convivir con el tabaco en todas partes, incluida la consulta al médico o el colegio, era normal, ¿eh?
Absolutamente.
Fíjate tú. Bueno, han pasado 20 años, pero parece que fue ayer. Son cosas de la nostalgia. Por cierto, en aquellos días la radio era la gran reina de los medios de la comunicación.
Bueno, y ahora, sí, en eso no hemos cambiado. El Carlitos de entonces seguro que nos está escuchando ahora mismo.
A ver, Carlitos sí, pero su hermana... Vete a saber.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes.
Tu abuela, quita eso, que es un tostón.
Ya, pero es que está contando una cosa muy importante.
Tengo hambre.
Ay, es verdad, hija, qué cabeza la mía si no te he puesto la merienda. Ahora mismo
vengo. Ahí está. Nos han traicionado la nueva generación. Los hermanos pequeños siempre han dado mucha guerra.
Por cierto, no hemos dicho nada del pedazo canción, ¿eh?
Sí.
Es un himno.
Que de hecho se iba a llamar de otra forma la serie y fue tan grande cuando pusieron la sintonía que dijeron que se llame Cuéntame.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes sociales. Continúa el incendio en Sierra Bermeja, Málaga. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola Ángel. Maite nos dice, es una pena enorme lo que está viviendo esa zona. Es increíble la fuerza que pueden llegar a tener las llamas. Juan, este verano vivimos un incendio cerca de mi zona. Gracias a Dios no nos perjudicó, pero se pasa mucho miedo. No quiero ni pensar cómo deben estar los vecinos afectados. Sonia, espero que no se acabe confirmando que el fuego ha sido intencionado. No entiendo cómo alguien puede hacer algo así y más sabiendo que puede poner en peligro a personas.
Pues, Sonia, no es que esperes que no se acabe confirmando, es que te lo confirmamos ya. Lo ha hecho incluso ya la fiscalía, que está investigando el tema. Seguro que empezó de manera intencionada en distintos puntos por carreteras secundarias, de manera, vamos, el que lo hizo sabía perfectamente la que iba a liar. Hace unos días supimos que en Canadá se han quemado cerca de 5.000 ejemplares de los cómics de Asterix y Obelix, Tintín, Lucky Luke, hasta Pocahontas. ¿Cómo están las cabezas? Bueno, los consideran ofensivos contra los indígenas.
En el videoblog de hoy hablas sobre este tema, Ángel. Se puede ver en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. Álvaro, he crecido con Tintín o con los cómics de Asterix. Para mí eran una diversión y estoy orgulloso de haberle pasado mi colección a mi hijo.
Yo la tengo enterita.
¿Entera?
La de Asterix y Obelix. Enterita, en pasta dura. Bueno, fantástico. Esta mañana me he puesto a mirarlo. Me encanta.
Es que son una maravilla.
Sí, total. En nuestra clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre la falta de transportistas en España, ¿sí? La falta del relevo generacional para esta profesión es un problema, ¿eh? Ojo, también a corto plazo. Todo desde las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
¿Piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Madrid se escribe con M de qué bien se come en sus restaurantes centenarios. Por eso, el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE nos invitan a descubrir la gastronomía, alimentos y vinos de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en cuatro claves. Primera, el coronavirus, la quinta ola, sigue la tendencia favorable de las últimas semanas. Sanidad ha notificado casi 8.000 contagios desde el viernes, mientras que la incidencia acumulada ha caído 15 puntos, hasta los 116 casos por cada 100.000 habitantes. Además, han muerto 103 personas a causa de la pandemia. Segunda, el incendio de Sierra Bermeja en Málaga sigue en activo tras calcinar casi 8.000 hectáreas. Más de 1.600 personas han tenido que abandonar sus hogares. El fuego avanza en dos frentes y los servicios de emergencia confían en que las condiciones meteorológicas ayuden a controlarlo. A esta hora está lloviendo en la zona, menos mal. En paralelo sigue la investigación para determinar el origen del fuego. La Fiscalía de Medio Ambiente cree que ha sido intencionado. En la tarde de COPE, Fermín Corral, bombero que está trabajando en la extinción, ha explicado por qué es tan difícil trabajar en esa zona.
Es una zona muy compleja, muy de grandes piedras, de desniveles muy pronunciados y difícil de manejar a nivel terrestre. Muy pocos caminos, eso hace que sea un incendio muy, muy complicado.
Fuera de España, seguimos pendientes del segundo viaje apostólico del Papa Francisco en 2021. Tras pasar brevemente por Hungría, el Santo Padre está en Eslovaquia, desde donde ha pedido una Europa más solidaria. Ha mantenido también un encuentro histórico con la comunidad judía en este país. Nos vamos hasta allí. Enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Eva, cuéntame, ¿cómo ha sido ese acto con la comunidad judía? Yo las imágenes que he visto, bueno, otra vez, súper emocionante.
Bueno, ha sido más que emocionante, sobre todo con un canto que suele ser muy habitual por parte de la comunidad judía para recordar la Shoah. A mí también me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Y sobre todo, Ángel, tras lo visto en estos dos días de viaje, nadie puede poner en duda que el Papa se encuentra en fantástica forma. Alguno incluso de su círculo más cercano asegura que le encuentra rejuvenecido, ¿no? Le hemos escuchado hoy en tres profundos y largos discursos con mensajes de calado tanto para Eslovaquia como para el resto del mundo. A Europa le ha pedido que vuelva a situarse en el centro de la historia.
Que este país, mientras en varios frentes siguen luchas por la supremacía, reafirme su mensaje de integración y de paz. Y Europa se distinga por una solidaridad que, atravesando las fronteras, pueda volver a llevarla al centro de la historia.
Posa reportarla al centro de la historia.
A las autoridades religiosas les ha animado a seguir siendo muy receptivas a las expectativas de la gente, abiertos al diálogo con el mundo. Y sobre todo, como decías, ante los restos de lo que fuera la sinagoga de la comunidad judía, que no olvidemos, y esto es muy curioso, Ángel, fue demolida la sinagoga no en la etapa nazista, sino en la etapa comunista, ¿no? Bueno, pues el Papa les ha recordado que el odio durante la Segunda Guerra Mundial ocasionó la muerte de más de 100.000 judíos eslovacos. La visita más entrañable de la jornada ha sido al centro de las misioneras de la caridad, donde las religiosas de Madre Teresa atienden a personas sin hogar, algunos de ellos en la fase terminal de su vida. Y ahora el Papa descansa por fin en la Anunciatura, porque mañana tomará temprano un vuelo hacia dos ciudades en el extremo del país, Košice y Prešov. Y aquí lo seguiremos contando, Ángel.
Claro que sí. Gracias, Eva. Cuídate.
Un abrazo. Buenas
Adiós.
Tardes.
La clave económica del día nos la trae Iberdrola. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reitera su intención de subir el salario mínimo interprofesional este mismo año. Confiesa, eso sí, que la aprobación está en manos de la parte mayoritaria del gobierno, es decir, Nadia Calviño. Aquí, en COPE, con Carlos Herrera, el presidente de la COE, ha calificado de demagógica esa posible subida del salario mínimo. Dice que no es el momento, porque sería un coste que muchas pequeñas empresas no podrían asumir. A partir de las 9:30, con Pilar García de la Granja, analizamos este y otros asuntos en nuestra clase de economía.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable.
Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia mundial reciente está innegablemente ligada al atentado contra las Torres Gemelas, 20 años ya, y claro, Afganistán. La misma noche de aquel ataque, el presidente de Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo, declaró la guerra a Al-Qaeda.
Nuestra guerra contra el terror empieza con Al-Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que todos los grupos terroristas del mundo sean encontrados, parados y derrotados.
Desde aquel momento, los nombres de Al-Qaeda y de Osama Bin Laden se nos hicieron familiares. Tras la eliminación de Bin Laden hace ya 10 años, el egipcio Ayman al-Zawahiri se convirtió en el líder del grupo terrorista. Un líder al que se creía muerto hasta que este sábado, precisamente 11 de septiembre, apareció para celebrar la victoria de los talibanes y de Al-Qaeda, no sé si en Afganistán.
Que Alá guíe a todos los hermanos musulmanes y muyajidines en todas las partes del mundo, unificándose con su umma en la guerra común contra el enemigo, Estados Unidos.
Digo que no sé si era la victoria sobre Afganistán, porque en el vídeo como tal no hace referencia exacta, por lo que hay debate de si ese vídeo es tremendamente actual o es de hace unas semanas. En cualquier caso, es la reaparición de al-Zawahiri, ahora mismo uno de los tipos más buscados del mundo. 20 años después de que el planeta cambiase para siempre, toca clase de historia como cada lunes. Hoy hablamos de Al-Qaeda. Nos acompaña también, como cada lunes, el profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Emilio San Francés. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, una organización terrorista ligada a un nombre propio. Al-Qaeda igual Osama Bin Laden.
Totalmente, Ángel. Al-Qaeda no hubiese sido lo que tristemente se convirtió, nunca hubiese existido sin la figura de Osama Bin Laden. Ese personaje que es hijo de uno de los grandes millonarios de Arabia Saudí, el 17º de 52 hijos, que ahí es nada, y que antes de ser radicalizado por el conflicto entre la Unión Soviética y Afganistán, la invasión soviética de Afganistán, pues como ahí aparece en algún medio de comunicación, pues fue uno más de la despreocupada élite saudí, pues que disfrutaba de los lujos de la Costa del Sol. Pero evidentemente con un sustrato ya presente, será Afganistán lo que radicalice a este personaje, y ahí es donde tenemos que mirar para encontrar los orígenes de esa organización, de Al-Qaeda.
Has hecho referencia a aquella guerra, a aquella invasión y a aquella huida de los rusos de Afganistán, pero es que claro, es que Afganistán fue directamente la base de Al-Qaeda.
La base Al-Qaeda, de hecho, quiere decir la base, por otro lado. En Afganistán, el conflicto, la primera guerra de Afganistán en tiempo contemporáneo, la que resultó de la invasión soviética, fue un gran polo de atracción, digamos que de todos los radicales islámicos, que además vivirán un proceso de radicalización acelerada allí. No solamente Bin Laden, sino personajes en aquel momento con más seniority como Abdullah Azzam, que va a ser el mentor de Osama Bin Laden. Bin Laden tenía una cosa que para todos ellos era muy atractiva. Tenía dinero por sus raíces familiares. Y personajes como Azzam o como el propio al-Zawahiri, del que hablabas ahora, van a pugnar por el favor de Bin Laden porque él es el que cuenta con los recursos para poder financiar proyectos, operaciones ambiciosas. Y es en ese contexto en el que van a hacer Al-Qaeda como grupo terrorista que busca la yihad mundial, siguiendo pues las enseñanzas, entre otros, de Sayyid Qutb, que es un pensador egipcio, pues que es uno de los padres del yihadismo internacional. Ahí es donde van a hacer la organización en un sentido moderno, en ese caldo de cultivo terrible de la guerra de los 80 en Afganistán.
Emilio, vamos a escuchar al propio Bin Laden cuando declaró la guerra contra Estados Unidos antes del 11S.
Declaramos la yihad, la guerra santa, contra el gobierno de Estados Unidos, porque son injustos, criminales y tiránicos.
¿Cuáles fueron los principales atentados de Al-Qaeda antes del 11S, Emilio?
Bueno, digamos que nos tenemos que ir, lo primero, la famosa película Black Hawk Derribado, Batalla de Mogadiscio en Somalia, 1993, la primera bomba en el mismo año, mucha gente la tiene olvidada, contra el World Trade Center, que fue llegó a explotar, aunque no tuvo un efecto demoledor como la segunda
la del ataque. Parking, la del parking.
Exactamente, en el parking de las Torres. Los atentados del 98, poco después de que Osama Bin Laden diese una entrevista en la cual buscaba presentarse al mundo occidental y sobre todo a los Estados Unidos, los atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania. Y en el año, ataques en Arabia Saudí, y en el año 2000, la primera vez, ahora que todo el mundo dice dónde estabas el 11 de septiembre, etcétera, en el año 2000, el ataque en Yemen al USS Cole, un barco de guerra estadounidense que fue atacado e inutilizado por un pequeño ataque naval, pero que fue extraordinariamente, digamos que impactante, por ver un buque de guerra estadounidense en todo su poderío detenido con unos medios muy escasos.
Con un boquete que tenía en el casco brutal.
Que tuvo que llevarse el barco, vamos a decir, en seco de vuelta a Estados Unidos. Ya dejaba con todos estos ataques, algunos de ellos con un enorme número de víctimas, ya dejaba al Qaeda un perfil, digamos que terrible. Desde los ataques de las embajadas de Kenia y Tanzania, Bin Laden pasa a la lista de los 10 más buscados por parte de los Estados Unidos.
Este fin de semana nos hemos hartado de ver documentales, de leer documentación, de recordar aquel 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo consigue Al-Qaeda un golpe tan brutal, aquellos cuatro aviones sobre el cielo de Estados Unidos a la vez?
Bueno, digamos que Al-Qaeda tiene una estructura que, aunque consiste en un mando centralizado, es muy dispersa en su gestión, con lo cual digamos que es muy difícil unir los distintos hilos de la organización. El plan original era mucho más agresivo, si cabe, que el plan realizado, mucho más complejo, porque incluía el ataque a otros muchos hitos de la vida estadounidense. Y finalmente se redujo y no todos ellos fueron alcanzados. Y como también se ha destacado, las agencias de seguridad estadounidense, muchas veces casi en una situación de competencia mutua entre sí, muchas veces no supieron leer adecuadamente las amenazas, los signos que podía haber, y eso llevó a una crítica después de los ataques. Pero la estructura de Al-Qaeda se demostró como extraordinariamente operativa por esa mezcla de unidad de mando, pero al mismo tiempo flexibilidad y dispersión de los operativos, digamos, que la componen.
Tras la muerte, cuando matan a Bin Laden 10 años después de las Torres, hablamos de hace 10 años, estamos en la mitad, Ayman al-Zawahiri le releva. ¿Cuáles son las relaciones del grupo con Estado Islámico? Porque ahí se establece una batalla a ver quién es más bestia.
Bueno, digamos que el Estado Islámico es una especie de hijo de Al-Qaeda que le ha salido respondón, mientras que Al-Qaeda, como antes decíamos, gusta por la dispersión, por la existencia, vamos a decir, de sucursales regionales y mantiene una cadencia de atentados terribles después del 11 de septiembre, aunque es acosada efectivamente por Estados Unidos hasta la muerte de Osama Bin Laden en aquella operación en Pakistán. El Estado Islámico ha tenido una estrategia totalmente distinta, la de constituir un auténtico Estado, con estructuras de Estado, con lo cual los dos han acabado compitiendo por el mismo público, que son los yihadistas ya consagrados, entre comillas, o en potencia, que buscan un sol al que mirar. Y hoy en día hay dos soles, el Estado Islámico en decadencia, por así decirlo, desde el fracaso o desde su derrota sobre el terreno en Siria y en Irak, y Al-Qaeda, que nunca ha desaparecido, y los expertos cuando daban Al-Qaeda por muerto decían, ojo con Al-Qaeda, que ahí sigue el Sahel, en otras muchas zonas operativas, que se ha demostrado como una organización debilitada pero muy resiliente. Y ahí está al-Zawahiri, que muchos dicen que tenía más casi de ideólogo de Al-Qaeda que el propio Bin Laden. Es un seguidor de Bin Laden de primera hora, es un personaje que ha bebido de toda esta tradición favorable al integrismo y que ha tenido, no es simplemente un sucesor de Bin Laden, ha sido un protagonista de la organización desde sus primeros momentos.
Sin duda, ahora mismo uno de los tíos más buscados del mundo, sino el que más. Emilio Sanfrancés, profesor de Historia, gracias como siempre, suerte.
A ti siempre, Ángel, un abrazo.
Thank you. los días hasta ahora aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, se lo va a comer la ex vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña, Núria Pla. Que el sábado estaba caliente por lo de la liada, todo el año ahí esperando el día en el que hay tema, se vino arriba, abrió Twitter y depuso esto, comillas, ganas de fuego, de contenedores quemados y de aeropuerto colapsado. Y añadió, se hace duro ver cómo los mismos que han bloqueado la independencia se pueden pasear tranquilamente por la manifestación pro-independencia. ¡Viva la tierra libre! Vamos a ver, Nuria. El rector podía haberte destituido, pero ha preferido aceptarte la dimisión, y es un detalle que se tiene con los propios. Y yo lo lamento. Porque la universidad necesita gente como tú. Después de una semana escuchando a intelectuales de izquierdas y a orgullosos comunistas explicar qué significa discurso del odio, llegas tú en mitad de una manifa y lo clavas. Te has vuelto un ejemplo, Nuria. Pero tú no te preocupes. No te van a convocar una manifestación, tú no tienes nada que ver con el fascismo y Sánchez no va a reunir ninguna comisión. Porque tu apología de la violencia tiene que ver con la ideología y el odio que nos interesa, pues es otro. Otra cosita. Lo de la Tierra Libre no tendrá nada que ver con la organización terrorista independentista Terra Iure, ¿verdad, Nuria? Así que, por llamar a provocar incendios y a la quema de contenedores y a colapsar el aeropuerto, la exvicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña, Núria Pla, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
A lo mejor es que es vicerrectora de Calidad. ¿Calidad de qué?
Correcto, oh, correcto, increíble. De Calidad.
Gracias, Julius.
Gratis a la U.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Caramendi Lecanda, que es el presidente de la COE. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo?
En España prácticamente el 60% de esa tarifa son impuestos. España tiene impuestos superiores al resto del país.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse? Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Largo y denso debate el que se está celebrando en el Ayuntamiento de Madrid para votar la nueva ordenanza de movilidad para la ciudad. Para sacar adelante esta ordenanza, el Gobierno Municipal de PP y Ciudadanos necesita los 4 concejales escindidos de Más Madrid y que ahora forman Recupera Madrid. Algo que, salvo sorpresas, va a ser así y que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado de bochornoso sainete.
El bochornoso sainete con el que el Partido Popular ha devuelto al Pleno del Ayuntamiento de Madrid las peores prácticas de la política, las prácticas antidemocráticas, las prácticas del uso partidista de los recursos públicos.
Pleno cargado de reproches por parte de los partidos que han rechazado esta ordenanza mala para la ciudad, según sus razones. Una norma que va a cambiar la manera de moverse dentro de la capital, tanto en coche como en moto, pasando por los que usan la bicicleta o el patinete. La ordenanza llega justo a tiempo porque quedan 7 días para que el Ayuntamiento de la capital anule su predecesora, Madrid Central, por las sentencias judiciales que acaban con el proyecto estrella de Manuela Carmena. ¿Pero en qué consiste esta nueva ordenanza de movilidad para la ciudad? ¿Cuáles son las novedades más importantes que presenta? Belén Ibáñez tiene todos los datos.
Una vez aprobada, entrará en vigor desde el momento en que se publique en el boletín oficial, que con toda probabilidad será la semana que viene. A partir de ahí se abre un periodo de 2 meses donde las cámaras de Madrid Distrito Centro, es decir, lo que hasta ahora llamamos Madrid Central, te avisarán, pero no te sancionarán. Ahora bien, si entras en la zona de bajas emisiones sin autorización y te pille un agente de movilidad o un policía, ahí sí te pueden poner una multa. No habrá periodo de aviso. Las multas, te recuerdo, se mantienen en los 90 euros. En el caso de la Plaza Elíptica, donde no podrán pasar coches sin etiqueta, no se sancionará hasta el mes de febrero. En cuanto a la limitación de velocidad en las calles de 2 carriles por sentido, estará limitada a 30 kilómetros por hora en el carril derecho si este es un ciclocarril, es decir, si así está indicado. La intención del ayuntamiento es la de convertir la mayoría de las calles en ciclocarriles donde la bici tendrá prioridad. La limitación a 20 kilómetros por hora en las zonas escolares solo aplicará a las horas de entrada y salida de los coles. Y te recuerdo que a partir del año que viene los vehículos sin etiqueta ya no podrán entrar dentro de la M30.
La nueva ordenanza entraría en vigor la próxima semana cuando se publique en el boletín oficial de la comunidad. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida vamos con los últimos datos de la pandemia, antes parada en la DGT. Vamos a ver cómo se está circulando a esta hora. Lorena Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. A esta hora, dificultades en la mayor parte de las salidas. En la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón. Y de entrada también congestión en la A1 en Las Tablas. Tráfico denso en varios puntos de la M40 en Coslada hacia la A3 y Villaverde hacia la A4. Y especial precaución por obras de mejora en la calzada, en la M50 en Perales del Río, sentido A4.
7:53. Y en cuanto al tiempo, jornada de cambios en el que la lluvia nos está acompañando de manera intermitente. Bajan además las temperaturas, ahora tenemos 21 grados. Mañana, alerta amarilla por tormentas en toda la región.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en riesgo medio con 131 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia. Bajan también en 89 los nuevos casos COVID en Madrid región hasta los 108 nuevos positivos. El número de personas fallecidas se eleva a 12, 3 más que ayer. Suben también los ingresos en planta en 11 hasta los 715, pero bajan los pacientes en UCI en 4 hasta los 256. En este punto, la Consejería de Sanidad ha reordenado desde este lunes sus puntos de vacunación. Atentos porque hay cambios y cierres en los los puntos tradicionales de los últimos meses. Por ejemplo, hoy ha sido el último día que se ponen vacunas en el Estadio Metropolitano, donde se han puesto 577.000 dosis en estos meses, Ramón García Pellegrín.
6 meses y medio millón de pinchazos después, el Estadio Metropolitano echa el cierre como centro de vacunación masiva contra la COVID. Un cierre enmarcado en la reorganización de la estrategia de vacunación frente a la pandemia, con el fin de superar el 90% de la pauta completa en todas las franjas de edad para la población diana. Ram tiene 19 años, vive en Canillejas y está contento de vacunarse en el último día del Metropolitano.
Es la segunda dosis, pero es la primera vez que vengo a este estadio. Pues muy bien, la verdad, me encanta. No le he pasado, pero sí, me da más seguridad.
Desde este martes, además, la vacunación se orienta hacia los jóvenes que siguen sin tener la pauta completa. Por ello, se van a instalar 13 puntos de vacunación con 18 equipos móviles de Cruz Roja en los campus de las universidades de Madrid para los 300.000 estudiantes universitarios. No hace falta ser residente en la comunidad ni cita previa.
Tienen experiencia en otros sucesos como terremotos de Lorca y Haití o los incendios de Portugal en 2017 y ahora están echando una mano para intentar controlar el fuego que arrasa ya 7.400 hectáreas en Sierra Bermeja de Málaga. Te hablo de los miembros de ERICAM, del equipo de emergencia y respuesta inmediata de la comunidad, que afrontan un nuevo y difícil reto. Toñi López.
Son 25 profesionales, entre bomberos y personal sanitario, que llegaron de madrugada con 6 vehículos de bomberos y una UBI móvil. Desde entonces han realizado labores de ayuda y de prevención en Pujerra, uno de los pueblos que han sido desalojados. Como cuenta COPE, Anika Coll, oficial de bomberos responsable del ERICAM.
Les han mandado a un pueblo del sector noroeste que ha sido desalojado y al que es probable que llegue el incendio, y entonces pues están allí en prevención para evitar que el fuego entre en dicho pueblo.
La virulencia del incendio está haciendo mella en los equipos de extinción, por eso el ERICAM mantendrá esa ayuda el tiempo que sea necesario.
El problema cuando uno está coordinando un incendio de este calibre con un perímetro tan gigantesco es que, claro, hace falta mucha gente y haremos pues lo que nos pidan, ¿no?, los responsables de la extinción.
La esperanza está puesta ahora, nos cuenta, en que cambien las condiciones meteorológicas y faciliten el control del incendio.
Primer fin de semana de la edición número 80 de la Feria del Libro, la de la Vuelta al Parque del Retiro. 72.000 personas la han visitado este fin de semana, donde las colas para entrar ha sido una constante. Ayuntamiento y organizadores han decidido modificar las salidas para facilitar el tránsito de visitantes. Hasta ahora había 2 entradas y 2 salidas juntas en ambos extremos de la feria, por lo que se producían ciertas aglomeraciones al juntarse en un mismo espacio los que entraban y también los que salían de la misma.
Mucha gente, mucha cola. Pero una vez que estás dentro, ¿te apetece seguir viendo y disfrutando de esta feria?
Bien, pero muchísima gente, una cola muy larga, lo único que iba bastante rápido y luego demasiada gente, pero sí, sí, me está gustando.
Pues desde este lunes la feria cuenta con varias salidas en los laterales, lo que facilitará la fluidez de visitantes que podrán abandonarla de una manera más sencilla sin necesidad de tener que ir hasta uno de los extremos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en FTOME compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a FTOME o entra en ftome.com y tasa online tu coche sin compromiso. FTOME, tu concesionario oficial en Madrid.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que una mujer ha sido detenida en Fuenlabrada por vender certificados falsos de test PCR. Falsificaba los informes de un conocido laboratorio que fue el que denunció los hechos. Estos certificados facilitaban a los clientes los viajes al extranjero y es que la mujer trabaja para una agencia de viajes. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.